y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de recibir tu palabra una vez más. Hablo sabiduría sobre tus hijos, espíritu de revelación y de conocimiento en nuestro Señor Jesucristo. Gracias que hay mentes alertas, cuerpos rejuvenecidos y espíritus receptibles para tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Puede tomar su lugar? Vamos a comenzar y estamos en una serie acerca de, en forma de pregunta, ¿qué se le ha olvidado? En ocasiones, como hijos de Dios, tendemos a olvidar lo que somos, tendemos a olvidar quién está en nosotros, tendemos a olvidar los beneficios de parte del Señor. Y no debe ser así. La manera que usted y yo podemos evitar que se nos olviden las cosas, que se nos olvide lo que somos en Cristo, es meditando la palabra, tomando el tiempo para tener comunión con el Señor. Bien, vaya conmigo, por favor, vamos a hacer un leve repaso a Efesios en el capítulo 2, versículo 19. Le recomiendo que vaya y busque las enseñanzas anteriores, de manera que pueda seguir la línea de la enseñanza y pueda ser bendecido aún mayormente con todo el conocimiento que se ha estado impartiendo ahí. Efesios 2:19 dice: así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermano, ahí en su Biblia, si trae una Biblia física, subraye, si su aplicación le permite marcar algo en específico, marque esas palabras: miembros de la familia de Dios. Usted y yo somos miembros de la familia de Dios. Ahora medite eso unos segundos. No somos miembros de cualquier cosa ni de cualquier familia. Somos miembros de la familia del Dios viviente. Amén. Ya con eso nos debe dar un indicio de que hay algo grandioso allí para usted y para mí. Somos miembros de la familia de Dios. Él sabe lo que usted está pasando, pero Él quiere que como ciudadano y como miembro de la familia de Dios y ciudadano del reino de Dios, usted establezca sus derechos legales y que se apropie de su herencia. Y se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, por el cual y a través del cual usted y yo podemos apropiarnos de estas cosas. Pero para poder apropiarnos tenemos que creerlo primero. Y esto no se hace con vanas repeticiones, esto se hace en fe, esto se hace deliberadamente. Usted tiene que querer conocer la palabra, usted tiene que querer conocer sus derechos legales como miembro de la familia de Dios y como ciudadano del reino de los cielos. El miembro de una familia tiene los mismos derechos que los otros miembros, ¿cierto? Romanos 8:17 dice: si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos coherederos con Cristo. Entonces usted medita, ¿qué hizo Cristo o por qué somos coherederos con Cristo? Es porque Cristo preparó una herencia para usted y para mí. ¿Y cómo podemos conocer la herencia? ¿Cómo podemos conocer la herencia que usted y yo poseemos? A través de la palabra. Y tenemos la palabra escrita, una palabra maravillosa que nos ayuda a conocer. Aquí en la Biblia está su herencia. Si usted no conoce sus derechos legales, no puede apropiarse de ellos. Le puse el ejemplo. Usted puede tener un tío rico, millonario, que le dejó una herencia a usted. Está un testamento escrito, está sellado por el Estado, está sellado, está listo ya. Legalmente, usted es millonario. ¿Qué padre vaya y busque un tío rico? Legalmente, usted es millonario. Pero si usted nunca supo, nunca se enteró que usted tenía una herencia, puede vivir su vida, toda su vida, pobre, en escasez. Y resulta que legalmente era millonario. ¡Millonario! Y ni siquiera tuvo que hacer nada, nada más haber pertenecido a la familia de su tío. ¿Ya? y es su herencia, pero si usted no se entera, no puede apropiarse de esa herencia. Lo mismo pasa en la palabra de Dios. Usted y yo tenemos una herencia maravillosa, la cual contiene aproximadamente 7,000 beneficios o 7,000 bendiciones. Entre ellas, que siempre nos enfocamos por lo general, sanidad, prosperidad, larga vida, paz, gozo. Son unas cuantas entre todas las que el Señor nos ha dado. Pero si ni siquiera sabemos que podemos creer a Dios por nuestra sanidad, porque es nuestra herencia, una persona puede vivir enferma toda su vida. Una persona puede vivir en escasez toda su vida porque no conocen las leyes que respaldan su prosperidad. No conocen las leyes espirituales que respaldan su sanidad. No conocen las leyes espirituales que respaldan la paz que ya fue pagada por ellos. Amén. Si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Conozca a Jesucristo a través de la palabra y va a conocer su herencia. Conozca lo que Cristo pagó por usted y va a conocer su herencia. ¿Conoce usted personas que siempre están con una cara como amargados, como tristes, como sin gozo, que no quieren ni saludarle porque no sabe cómo le va a contestar, si es que le contesta? ¿Sabía que Jesús ya pagó por eso también? Solamente esa persona tiene que enterarse que el gozo es parte de la herencia que se le dio en Cristo. Y no me estoy burlando, no estoy atacando. Lo que estoy diciendo es que para todo la palabra tiene nuestra herencia. Pero debemos conocerlo. ¿Y qué tal que esa persona ya sabe lo que está escrito y de todas maneras sigue viviendo igual? Eso es porque ellos ya decidieron. Ve, igual, usted puede enterarse que tiene un testamento y que es millonario y puede rechazarlo. Se puede decir, no, no lo quiero. No me importa que diga esto, no me importa lo que diga el testamento. Yo voy a vivir como yo quiero, porque así me criaron, porque así soy yo. Dios no puede hacer nada, ¿se fija? No nos puede obligar a hacer algo que no querramos hacer nosotros. Pero una vez que conocemos, ya está en nosotros. Al que mucho conoce, mucho se le demanda. Entonces no podemos culpar a Dios si vivimos una vida mediocre. Cuando tenemos acceso a la verdad, tenemos acceso al testamento y queremos vivir una vida mediocre. Es que yo he intentado muchas cosas y no me ha funcionado nada. Usted ha intentado, pero ha sido dirigido por el Señor. ¿El Señor le ha dicho a usted qué hacer o qué no hacer? ¿O usted ha intentado, usted ha hecho, usted de su propia decisión? ¿O ha tomado la determinación y decir, no voy a hacer nada hasta que yo no sepa qué es lo que el Señor quiere que yo haga? Voy a vivir lo que dice la palabra. Es muy diferente. Entonces, por eso le digo, esto se hace, no se hace con vanas repeticiones. Pues soy un hijo de Dios, soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Sí, pero ¿qué encierra eso? ¿Qué tanto le está diciendo el Señor ahí al decirle que es heredero de Dios y coheredero con Cristo? Ahora entra la fe. Usted... uno, la determinación suya de conocer su herencia. Dos, caminar por fe en esa herencia. Apropiarse por fe. Fe es la mano que se apropia de esa herencia. Pero es que, pastora, de verdad, mire, yo he estado orando, he estado declarando sanidad en mi cuerpo. Tengo mucho tiempo ya hablando sanidad y no se quita el dolor, no se va la enfermedad. Si la palabra de Dios dice que por la llaga de Jesucristo usted fue curado, punto. Esa es la verdad absoluta. Algo, en algo estamos fallando entonces nosotros. Tal vez ha habido cierto cortocircuito en nuestra fe porque entramos en incredulidad. Tal vez este día habla fe, pero mañana o más tarde que llega su amigo, su amiga y le visitan y empieza a hablar todo el problema otra vez. Tal vez hoy estaba hablando, tenía todo el ímpetu de hablar la palabra de Dios, pero luego sintió el dolor y se desanima porque no funciona. Usted dice, no funciona, me vuelvo a desanimar, vuelvo a caer en lo mismo. Es como me determino en una cosa y luego vuelvo a caer otra vez en la misma situación. Es como un ciclo, exactamente, es un ciclo que el diablo se va a encargar de querer traerle otra vez. Pero ahí es donde usted y yo tenemos que persistir. Recuerda al principio, persistir, persistir en la palabra, en fe, no darse por vencido. Usted tiene derechos como hijo de Dios, conózcalos. Y apropiese de ellos. ¿Cuántos de ustedes en su trabajo hacen valer sus derechos? Y hasta buscan, algunos buscan los mejores beneficios en los trabajos, ¿cierto? Ahora, si el trabajo se los ofrece, esa empresa les ofrece, gloria a Dios. le pertenecen a usted. Si usted los rechaza, eso es su decisión, pero los beneficios ahí están. Pero por lo general buscan mejores beneficios. ¿Y por qué no buscamos los mejores beneficios de la palabra? ¿Por qué no escudriñamos el contrato legal de la palabra? ¿Por qué si nos enfocamos en cuánto nos van a pagar, qué tanto seguro médico me van a dar, qué tantas prestaciones voy a tener en el trabajo, que no está mal, vuelvo a repetir? ¿Por qué confiamos más en una empresa física que en la herencia que el Señor Jesucristo nos ha dado? ¿Sabe por qué? Porque no demanda responsabilidad de nosotros. Si me enfermo, tengo seguro médico. Esa es la seguridad natural que tienen muchos. Si llega Navidad y me endeudo, me van a dar aguinaldo, me van a dar bonos. Esa es la seguridad que tienen en lo natural. ¿Por qué no confiar que Jesús es su sanador? Porque demanda responsabilidad de nosotros. Pero cuando conocemos eso, si yo quiero lo que tiene Jesús, no tener que enfermarme. Yo quiero caminar en una prosperidad integral, no tener que estar dependiendo de un empleo como tal para saber que mis necesidades están siendo suplidas. Y entonces, incluso eso le va a hacer ser un mejor empleado. Porque su confianza está en el Señor y no en las prestaciones o no en el trabajo que pueda tener. Al contrario, va a conocer quién es en Jesús y va a ser un mejor empleado. Y entonces el favor de Dios se va a manifestar en usted. Va a haber más ascensos, va a haber más bonos, pero porque su corazón está en el Señor y no en ese trabajo. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, busque del Señor. No nada más, pues hoy voy a orar para que me vaya bien. Hoy voy a orar para que me vaya bien. No, la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No porque habla bonito quiere decir que está orando en fe. No porque repite lo mismo quiere decir que está orando en fe. No porque repite y repite y repite la misma oración quiere decir que está orando en fe. Examínese si está en fe. Usted examine su corazón. Deje que el Señor, no es nada más repetir, es ser dirigidos en lo que debemos orar. ¿Qué quiere el Señor? ¿Cómo el Señor me está dirigiendo a orar por esta situación? Eso es buscar del Señor. ¿Cómo el Señor quiere que ore por ese compañero de trabajo que no me deja en paz? ¿Cómo el Señor quiere que ore por mi trabajo? ¿Cómo el Señor quiere que ore por mis hijos? ¿Cómo el Señor quiere que yo desate su reino en mi vida? Debemos ser conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos, y no vivir nada más por vivir. ¿Qué dice la palabra? El versículo 8 de mismo Mateo dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, si ya sabe lo que necesito, ¿para qué tengo que orar? Es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Quién sabe la respuesta? Si Él ya sabe lo que necesito, ¿por qué tengo que orar? Porque Él necesita que usted establezca su reino, el reino de Dios, aquí en la tierra, porque es usted el que tiene la autoridad, la jurisdicción aquí en esta tierra. Y a través de usted y de la autoridad que usted desata a través de su boca y en línea con la palabra de Dios, usted le abre el camino al Señor. Para que entonces venga la manifestación de lo que usted está creyendo. No pedimos sanidad porque sanidad ya se nos fue dada, pero si establecemos sanidad. No pedimos prosperidad como tal porque prosperidad ya fue pagada, pero sí recibimos ideas, estrategias, técnicas de cómo venir a una prosperidad mayor, superior, sobrenatural. Pero tal vez no sabe qué casa comprar, tal vez no sabe qué carro, tal vez no sabe qué empleo obtener. El Señor sí lo sabe. Y ahí es donde usted tiene que ir con el Señor y decir: Padre, dirígeme, enséñame, muéstrame. Y no cambiar su confesión de fe, porque usted recibe dirección del Señor, no cambia su confesión y el Señor le va a dar esa dirección. Por la herencia que tiene en Cristo. No se le olvide que tiene una herencia. Nos ha dado autoridad a usted y a mí. ¿Cuántos conocen personas que viven una vida son hijos de Dios y viven vidas miserables. Y no me estoy burlando, miserables simplemente viven una vida por debajo de lo que Dios quiere que vivan. ¿Conoce personas así? ¿Cuántas veces le ha pasado a usted en su casa que tiene, no sé, en su garage, en su cocina, en su sala, X, en alguna recámara, en algún lugar de su casa, tiene una pieza, algún artículo que no va allí? Y pasan días, y luego semanas, y luego meses, y a veces hasta años. Y ese artículo sigue donde mismo. ¿Le ha pasado? ¿Ha ido a algún lugar donde ha visto eso? ¿Sabe qué es lo que pasa? Esas personas crearon una ceguez, por así decirlo. Entraron en complacencia y ya no lo ven. Ya no les molesta que ese artículo, que en primer lugar no va allí, ya no les molesta que esté allí. Y lo pueden ver por años y van a vivir así toda su vida. Y ellos saben, desde el momento que lo pusieron allí, sabían que no iba allí. Y siempre, lo voy a poner aquí por ahorita, luego lo voy a quitar. ¿Mientras qué? Cuando haberlo puesto en un lugar más correcto fue lo mejor desde el principio. Y haberlo movido le tomó una fracción mínima, diminuta del tiempo del cual ha estado allí por años. ¿Le ha pasado así? ¿O conoce gente así? Crean una ceguera, ya no lo ven. Hay gente que toda su vida viven enfermos. Ya no ven lo que dice la palabra, porque ya se acostumbraron a vivir así. ¿Por qué? Porque pueden existir de esa manera, porque realmente no viven como tal. Vivir es una plenitud, es a vivir a la manera de Dios. Gente existe solamente, pero es una mentalidad. Cuando usted decide vivir con excelencia conforme a la palabra de Dios, todo en su vida va a ir cambiando, va a ir caminando, va a ir avanzando. Amén. No deje que cosas que han estado ahí por años en su vida sigan estando ahí estorbando para que usted avance. Dios sabe de lo que usted tiene necesidad y si se fija, no se lo ha suplido. Pues qué malo Dios, ¿no? No es malo Dios. Dios es maravillosamente bueno, pero no puede obligarle a usted a hacer algo que usted no quiere. No le puede obligar a cambiar su mente. Pero sí le dice en Romanos 12:2 que seamos transformados, que no nos amoldemos al mismo sistema, como vive todo mundo, como está el mundo yendo ahorita, como otras personas viven. No, dice que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Renovamos nuestra alma, nuestra manera de pensar en línea con la palabra de Dios y entonces vamos a ver cambios en nuestras vidas. Amén. Quite de su mente esos problemas y enfoque sus pensamientos y su atención en lo que Dios dice acerca de usted. Y créame, el Señor le va a empezar a mostrar dónde está mal. Cuando usted se empieza a enfocar en el Señor le va a mostrar dónde usted está mal. Incluso algunos ya saben lo que tienen que cambiar, pero están como ese refrigerador que tiene 20 años en esa esquina. Ya no les molesta, ya no les estorba y ya se acostumbraron a vivir así. Ya creó moho, ya creó plantas, le salieron alrededor. Y ahí está. No sea así. Mentes mediocres lo van a detener abajo siempre, no va a avanzar. Pero enfóquese en la palabra y el Señor le va a decir, cambia esto. Pero cuando el Señor se lo diga, cámbielo, cámbielo ya. En una ocasión el pastor me dijo, cuando una persona decide cambiar, cambia así. No tiene que, ay, es que estoy en proceso de cambio. Es así, me dijo. Dije, es cierto. Porque eso del proceso de cambio solamente es una manera de autojustificarnos del por qué no cambiamos. Y luego volvemos a cometer el mismo error. Es que estoy en proceso de cambio. Just change. Just do it. Más hágalo. Cambie la imagen en su interior y deje que la palabra de Dios le dé la solución y que Él le muestre esa solución a través de su palabra. Pero ¿cómo le hago? Ore, pase tiempo en el Señor, alábele, mire lo que dice la Biblia. El Señor siempre responde, hermanos, pero sus hijos no siempre oyen y no siempre obedecen, aunque oigan. Pero Él siempre responde. A veces cuando sentimos que la respuesta no es la que queríamos escuchar, nos cae mal. Decimos, no, no era Dios, that's not God, no era Dios, no, eso fue mi mente. Es que el Señor habla a su corazón, a su espíritu, pero se transfiere a su mente para que usted lo pueda procesar, porque usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu que vivimos dentro de este cuerpo de carne, pero tenemos un alma, que en el alma está la mente, voluntad y emociones, está el raciocinio, está el pensar, están las emociones. Y aquí es donde decimos, oh, oye, ese refrigerador, esa cosa tiene ahí como 6 meses. ¡Wow! Lo vuelve a ver. Y se acuerda que hace 6 meses usted dijo que iba a estar ahí por mientras. Por mientras no sé qué, pero nada más 6 meses. Digo, nada más por mientras. Y ese mientras se volvieron 6 meses, 1 año, 2 años. Y no lo ve. Así pasa en nuestro interior también. A veces no vemos porque sigue ahí, seguimos acumulando cosa tras cosa dentro de nosotros y no vemos lo que desde la raíz nos está afectando para seguir avanzando en el reino de Dios. ¿Amén? Sus hijos no siempre obedecen, desafortunadamente. ¿Alguna vez usted ha recibido algo inesperado? ¿Un regalo? ¿Sí? ¿Alguien ha recibido algún regalo que no se esperaba? ¿Dinero? A veces siempre es lindo recibirlo. Una invitación a un evento que usted tenía muchas ganas de ir y que pensó que no le iban a invitar y de repente anda que sí le invitaron, ¿sí? Un aumento de sueldo. Nunca nadie ha recibido un aumento de sueldo. Oh my goodness, voy a orar por usted. Un ascenso en su trabajo. ¿Ha recibido algún ascenso en su trabajo? Un incremento en su negocio, más clientes, más... Un incremento. ¿Lo ha recibido? ¿Sí? ¡Es Dios! ¡Es Dios! La Biblia dice en Proverbios capítulo 3, versículo 6, reconocedlo, reconócelo en todos tus caminos y endereza tus veredas, y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. ¡Es Dios! Pero ¿cuántas veces ha reconocido que es el Señor? No, es que soy muy bueno en mi trabajo. Si usted es bueno en su trabajo, es por Dios. Si usted tiene, ¿cómo dice? Skills. Habilidades especiales. No es porque usted es súper mega guapo, es Dios. Ni porque sea muy feo, es Dios. Ni porque esté pelón, es que los pelones son muy inteligentes. No. O sí. No, es Dios. Es Dios. No me estoy burlando, porque es que a veces así se dice, es que está pelón, los pelones son muy inteligentes. Says who? Ahora, si lo son, gloria a Dios, es Dios. Pero Dios no los hizo pelones. Se les cayó el pelo por otra cosa. Pero bueno, es Dios. Dios es bueno. Amén. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda buena dádiva, todo don perfecto, todo regalo perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No se le olvide que todo lo bueno que usted tiene o ha hecho es de parte de Dios. No es por usted, no es por sus habilidades. Las habilidades que usted tiene se las ha dado el Señor. Amén. Él le ha dado la capacidad para hacer las cosas. Pero es que no siempre lo reconocemos como tal. Gente lo ve como una coincidencia. Lo ven como suerte. Lo ven como ser afortunados. ¡Es Dios! No tiene nada que ver con la suerte. Eso es del diablo. El favor de Dios está a su favor. Salmo 5:12 dice que como con un escudo nos rodea de su favor. Es el favor de Dios el que está a su favor, obrando a su favor. Amén. Pero esas personas que dicen que fue una coincidencia, que fueron afortunados, Hasta que tienen un problema o una situación difícil en su vida, hasta entonces claman a Dios. Pero ¿sabe cómo lo hacen? Sin fe. Quieren una solución inmediata, un arreglo rápido. Quieren que Dios obre rápido en sus vidas. Pero no hay fe cuando claman al Señor. No lo hay. No lo hacen de corazón. ¿Se soluciona el problema? Gloria a Dios. Si no se solucionó, qué malo Dios. Dios no es malo. No fue culpa de Dios que no se haya solucionado el problema. Es que usted no tenía fe. Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. La insensatez del hombre, la necedad del hombre, la terquedad del hombre tuercen su camino. Por ser tercos, yo voy a ser como yo soy, yo voy a actuar como yo quiero actuar, yo voy a hacer como yo quiero, bla, bla, bla. Luego les va mal y dicen, es culpa de Dios o no hay Dios. Wow, cuando todo el tiempo Dios ha querido dirigir sus pasos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, tus pasos. Él va a guiar sus pasos cuando usted le reconoce a Él. Pero ¿cuántas veces usted se aleja del Señor porque se desanimó por algo que pasó en su vida y se le olvida que tan bueno ha sido Dios en otras ocasiones en su vida? Pero no, porque no en todas las ocasiones, porque es usted el que se aleja, es usted el que se enfría, es usted el que se desanima, no Dios. Dios sigue estando en su trono esperando que usted vuelva su camino hacia Él. Él sigue estando donde mismo. Son los hijos de Dios los que se obstinan y entran en necedad, se alejan de Dios y luego quieren culpar a Dios. No es como debe ser. Él es bueno. Él es bueno. Pero no nos puede obligar a hacer lo que no queremos hacer. Él dice que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, en todo lo que vamos a hacer. Señor, ¿qué quieres que haga aquí? ¿Cómo quieres que trate esta situación? Padre, ¿cómo oro para esta situación aquí? ¿De verdad somos humildes en cada área de nuestra vida y dependemos del Señor? ¿O porque sabemos hacer algo, lo hacemos porque ya sabemos hacerlo? Porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Reconócelo en todos tus caminos. Amén. Él es el que va a enderezar sus veredas. Él le va a dirigir. No esté culpando a Dios por algo que usted mismo se acarreó. Por su insensatez, porque se desanimó, porque se cansó, porque se enfadó, porque no vio lo que quería, porque estuvo orando por un tiempo acerca de algo y no vino eso. No quiere decir que Dios falla. Antes de eso, usted le fue al Señor y le dijo, Padre, ¿qué es tu voluntad en esta situación? ¿O en qué fallé aquí? O sea que, ¿soy yo el que falla? ¡Claro! No es Dios, pero Dios sí tiene la solución a todo. Y cuando usted y yo desatamos el poder de Dios, la autoridad de Jesucristo en nuestras vidas, entonces vamos a ver un gran cambio en nosotros. Porque el poder sigue la autoridad. Y a usted y a mí se nos ha delegado autoridad. Y esa autoridad está en el nombre de Jesús, por lo que Jesús hizo. ¿Qué quiere decir eso? Que el poder sigue la autoridad. ¿Qué querrá decir eso? ¿Se acuerda que la última vez vimos el ejemplo de cuando el Señor sanó al paralítico? Vaya rápido ahí a Juan capítulo 5, versículo 1. Vamos a volver a ver esta historia para que usted vea cómo el poder de Dios sigue la autoridad que es desatada por sus hijos. No se le olvide que usted es el que tiene la autoridad del reino aquí en la tierra. Juan capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. El 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y hago énfasis en 38 años. ¿Se fija? 38 años, hermano. Wow, toda una vida. El 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿What? ¿Cómo Jesús se atreve a preguntarle a este hombre que si quiere ser sano? ¿Cómo? Él tenía que tener un elemento de fe, es paralítico, para apropiarse del poder de Dios ahí. Jesús, se fija que Jesús no fue y le dijo, eres sano, levántate. No, quieres ser sano. En otras ocasiones decía, ¿qué quieres que haga por ti? La gente tiene que decirlo. La gente tiene que establecer la autoridad. ¿Se acuerda que hace un momento le dije, hay gente que se ha acostumbrado a vivir enfermos toda su vida? Y así van a vivir. Qué malo Dios, ¿por qué no lo sana? ¿Por qué Jesús no nada más le dijo al paralítico, levántate, sé sano? Le preguntó que si quería, porque no puede violar su voluntad. El paralítico tenía que querer y ejercer fe. Y luego le contesta el hombre, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Inmediatamente, ¿qué hizo el paralítico? Se autojustificó. Pero es que es verdad, ¿cómo se iba a meter si está paralítico? No podía caminar. Mi punto es que siempre hay un elemento de autojustificación del por qué no vemos el poder de Dios en nuestras vidas. Es que esto, es que lo otro. Cuando tenemos al alcance de nuestra fe el poder de Dios a nuestra disposición. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús sabía que el hombre quería ser sano, obviamente porque él hacía el esfuerzo de meterse al estanque, pero tenía que hacer lo que despertara y dijera, aquí está el poder de Dios, ni siquiera al estanque necesitas. Levántate, anda, vete. Vive tu vida como Dios quiere que la vivas, en plenitud. Y fue preciso, directo y efectivo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía la autoridad que estaba en él. Jesús conocía su autoridad. E inmediatamente cuando dijo, levántate y anda, el poder de Dios entró en acción. Jesús desató la autoridad cuando habló las palabras y el poder de Dios se manifestó. Es lo mismo que pasa en usted y en mí. ¿En serio? Claro. Usted desata la autoridad en el nombre de Jesús o que tiene en Cristo, pero tiene que creerlo. Y el poder de Dios sigue esa autoridad. ¿Por qué no lo he visto manifestado en mi vida? Hay cosas que ciertamente hay oposición, el diablo va a contender en su contra por lo que usted está creyendo. No quiere decir que el poder de Dios no está en acción en su vida, simplemente que usted tiene que mantenerse, mantener su profesión, su confesión y no dejar que el diablo robe lo que usted está creyendo. No porque no pasó inmediatamente quiere decir que no funcionó. Ciertamente algo va a ser un proceso. Y lo que el diablo aprovecha es en ese proceso, él va a causar o va a intentar robarle a usted su paz, su gozo, su confesión. Recuerda que hace un momento le dije que nuestra boca es el gran revelador de nuestro corazón. Si usted empieza a desanimarse porque no vio en manifestación lo que estaba orando, muy probable que si llega a desanimarse va a decir, no, this didn't work, no funcionó, no es para mí, no, no es verdad lo que dice la palabra. Ahí perdió ya. El diablo ya obtuvo lo que él quería, robar su confesión, robar su corazón y la bendición por la cual usted había estado creyendo se hizo nula, aunque legalmente es suya. Pero usted rompió las leyes espirituales de caminar por fe, de guardar su confesión. Como dice en Hebreos 4:14, retengamos pues nuestra profesión, nuestra confesión. ¿Amén? Pero usted desata la autoridad que tiene en Cristo, el poder de Dios está ahí respaldándole. Y tenemos la promesa, que esa palabra, esa promesa no vuelve a Dios vacía, sino que es prosperada en aquello para lo cual la envió. ¿Amén? ¿Usted se acuerda? El pastor dijo, casi un año estuvo creyendo por la sanidad de su rodilla.
¡Pero qué mucho tiempo!
Pero está sano. Créame que va a vivir muchos años más que los 8 meses que estuvo creyendo por su sanidad. Y va a disfrutar su sanidad. Amén.
¿Amén? 8 años, ya.
8 años, perdón, 8 meses. Son pocos en comparación de todos los años que él va a vivir con esa sanidad. Pero ¿cuántas veces nos desanimamos en su momento? No, es que no funcionó. Váyase ahí mismo en Juan, en la verdad, en el capítulo 14, versículo 10. Fíjese. Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Acabamos de ver que levantó a un paralítico, ¿verdad? Ok, ahora aquí nos dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Dios mío, Jesucristo mostraba quién estaba con Él. El Padre mismo se manifestaba a través de Él. El 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Ah? ¿Yo puedo orar por los paralíticos? Claro, él acaba de decirnos aquí, las obras que él hizo, ahora usted y yo las podemos hacer y ahora en mayor cantidad. Porque Él ya está en el Padre y ahora Él mora en nosotros por virtud del nuevo nacimiento y a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Y usted puede orar por los enfermos y los enfermos pueden sanar. Usted puede orar por usted mismo y usted puede sanar. Es una promesa que nos dio, pero se nos hace muy grande para creerlo. ¿Y cómo puedo lograr creerlo, hermana Nubia? Medítelo. Medítelo todos los días. El que en mí cree las obras que yo hago. Padre, tú dijiste aquí, el Señor Jesucristo está diciendo que el que en Él cree las obras que Él hizo, Él las hará también. Yo las puedo hacer también y aún mayores hará, porque Él fue al Padre y Él me dio entrada directa. Así es como usted dialoga con el Señor y lo va a seguir viendo y viendo y viendo hasta que se hace carne de su carne y hueso de sus huesos. Y dice, ¡wow! Puedo orar por los enfermos y los enfermos pueden sanar. Puedo orar por esta situación en mi trabajo y esta situación se va a solucionar, va a estar a mi favor. Claro, porque es una promesa del Padre. Por eso es importante conocer las promesas de Dios y no vivir una vida mediocre. Bien rápido, vamos a ver aquí un ejemplo tremendo de cómo usted y yo podemos hacer valer nuestros derechos como hijos de Dios y no olvidársenos lo que somos en Él. Vaya conmigo a Hechos en el capítulo 22 y vamos a empezar a ver en el versículo 22. En los versículos anteriores, Pablo, el apóstol Pablo, estaba hablando acerca de su conversión y relatando ante el tributo que lo estaban acusando lo sucedido. Todo lo que le había pasado, estaba hablando acerca del encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo en la entrada de Damasco. Y entonces en el 22, nada más por redimir el tiempo, dice, y le oyeron hasta esta palabra, o sea, dijeron, hasta aquí ya, ya, ya oímos suficiente, ya, enough, no más. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Lo estaban acusando ante los romanos, no querían que estuviera ahí porque presentaba una amenaza, porque él estaba como trayendo avivamiento literalmente en las iglesias y más gente se estaba convirtiendo a través de su enseñanza. Entonces obviamente los religiosos del tiempo empezaron a atacarle y dijeron, no, hasta aquí ya no queremos oír más. Quita de la tierra a tal hombre, querían que lo mataran porque no conviene que viva, fíjese. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? O sea, le estaban haciendo sin haber sido enjuiciado o sin haber tenido un justo juicio. ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer porque este hombre es ciudadano romano? Presta atención. Vino el tributo y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondiendo el tributo, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. El punto es que Pablo hizo valer sus derechos. Tenía derechos como ciudadano romano. Lo estaban azotando injustamente, lo habían encarcelado injustamente, querían matarle injustamente, ni siquiera le habían hecho un juicio. Y él dijo: ¿es correcto? ¿Es lícito que vengan y ataquen a un ciudadano romano sin haber sido enjuiciado? Y se asustaron. ¿Eres ciudadano romano? Sí. Pablo hizo valer sus derechos legales de ciudadano romano en este momento. ¿Y usted?
Yo no soy romano.
No, pero ha permitido que el diablo se quede con lo que a usted por derecho legal le pertenece. En vez de decir: tengo derechos como heredero del reino que soy. Soy ciudadano del reino de los cielos. Pablo hizo valer sus derechos. Y con los hijos de Dios viene un ataque, viene una persecución, viene un problema y se quedan callados. Se dan por vencidos inmediatamente. Pablo no. Y le está dando un ejemplo a usted. No es lícito que el diablo venga y robe su paz, robe su gozo, robe su salud y robe sus finanzas. No es lícito, es ilegal. Pero si usted no lo ve y usted no ejerce sus derechos legales en Cristo, así bien lo pueden azotar como querían azotar a Pablo. ¿Y por qué sufrió tanta persecución? Porque era la manera del diablo ir en contra de Pablo. Pero aún así no lo detuvo. Todas las cartas que usted y yo leemos que Pablo escribió están ahí porque ese hombre no se dejó. Y por fin dijo: he acabado mi carrera. O sea, ni siquiera lo desanimaron. Dijo: ahora sí, mátenme, ya terminé. Listo, ya. Ya acabé todo lo que tenía que decir, ya lo dije. Se hayan enojado ustedes o no, ya lo dije, ya lo establecí, ya quedó escrito para todas las generaciones que vienen. Y aquí estamos usted y yo siendo todavía beneficiados por ello. Amén. Pero viene un problema, inmediatamente nos queremos dar por vencidos. ¿Por qué? Tenemos derechos. Háblelos. Hermano, yo sé, yo entiendo que cuando vienen problemas y situaciones y luego parece que es uno tras otro y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Usted sigue teniendo autoridad y a la autoridad le sigue el poder. Pero primero es la autoridad.
Yo no sé por qué Dios no hace nada.
Porque está esperando que usted actúe primero. Pero es que ya oré, siga haciéndolo, sigue estableciendo sus derechos legales como ciudadano del reino aquí. Es ilícito, Satanás, que vengas a robar mi salud. Es ilícito, es ilegal que quieras tomar mi salud. Pero Pablo se preparaba, hermanos. Pablo estudiaba, Pablo amaba aprender del Señor Jesucristo. En la primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 2. De hecho, vamos a leer desde el versículo 1. Se preparaba. No era así como que oraba un día y ya cuando tenía ganas. Primero los Corintios capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Mire qué tremendo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. No quería oír chismes, no quería oír pleitos, no quería oír murmuraciones. Él quería solamente conocer de Jesucristo y hacerles conocer a Jesucristo. Él se preparaba. Él recibía del Señor. Él oraba en lenguas en cada momento. Él se preparaba. Por eso pudo resistir todo lo que a él le pasó, porque él sabía que lo estaba sufriendo por amor a Cristo, que venía persecución a su vida, pero era por Cristo. Él tenía bien establecido en su corazón la meta que él quería, la carrera de la cual él habla también. Él la tenía establecida. Lo que pasa con muchos hijos de Dios es que no tienen establecido lo que realmente quieren de parte del Señor. Pues hoy, pues voy a ver si me consigo este trabajo. Pues voy a ver si funciona esto. Es como cuando una pareja, un hombre y una mujer, se juntan para ver si funciona. No tienen establecido en su corazón realmente. No han entendido que el matrimonio es un pacto. Pues a ver si funciona. No, es un pacto que hacemos delante del Señor. Debe haber algo establecido, que nos casamos, vamos a confiar en el Señor, Él va a ser el centro de nuestro matrimonio, Él y nada más. Y no vamos a permitir que nada ni nadie venga y robe nuestro matrimonio, la paz en nuestro matrimonio, las finanzas en nuestro matrimonio, la salud en nuestro matrimonio y nuestros hijos. No es a ver si funciona. Pablo sabía lo que él quería y se propuso conocer al Señor Jesucristo. Conocía los derechos legales y los dejó escritos para usted y para mí. ¡Qué tremendo! Estudie la historia de Pablo. Si alguien me preguntara, ¿cuál es su personaje de la Biblia favorito? Pablo, el apóstol Pablo. Ese hombre sí que nos dio unas lecciones tremendas. Nos pegamos en el dedo chiquito y ya nos duele todo el cuerpo. Y él fue azotado no sé cuántas veces, estuvo náufrago en alta mar, lo mordió una serpiente. Nosotros vimos la serpiente y nos subimos a la mesa más alta. Y no me estoy burlando, lo estoy haciendo medio chistoso según yo, pero es para que veamos cómo a veces nos ahogamos en un vaso de agua, como dicen. Pero cuando vemos todo lo que el apóstol Pablo hizo, eso nos debe animar para seguir adelante y no darnos por vencido. Y entonces decirle a Satanás, es ilícito que vengas a causar estragos en mi vida. Y entonces examina y dice, que okay, aquí fallé, esto cambió, punto. En esto fallé, yo abrí puertas a Satanás, no más. Me arrepiento, cambio de rumbo, renuevo mi mente, sigo adelante. Y entonces viene la restauración de parte del Señor. Pero usted tiene que proponérselo. Él se propuso no conocer, no saber cosa alguna entre ellos. ¿Qué hacemos muchas veces? Nos juntamos con los hermanos de la iglesia y hablamos de todos y de todo menos de Jesús y de la palabra. O si hablamos de la palabra es a nuestro entendimiento. Pues yo creo, así nos enseña el pastor con la palabra de Dios y nos dé la revelación. No, yo creo que es así. Ah, bueno, pues haga lo que quiera. Sea humilde, deje que el Señor le guíe, le dirija. Amén. ¿Está recibiendo esta mañana? Sí, está recibiendo. Yo sé que es mucha información, pero es que necesitamos oírlo esto. Necesitamos ver cómo el Señor nos habla. Todo lo que Dios tiene para usted está más allá de sus ideas. No tengo ganas de orar. El Señor no dijo, orad cuando tengáis ganas. Dijo, orad sin cesar. No tengo ganas de orar en lenguas. El Señor dijo, a través de Pablo nos dijo, oraré con el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. ¿Y cuánto tengo que orar en lenguas, hermana Nubia? Más de lo que está orando ahorita. Y si ora mucho, todavía más de lo que está orando ahorita. Créame. No tengo ganas de ir a la iglesia. El Señor nos dijo, no dejen de congregarse a menos que no tengan ganas. Si no tienen ganas, no se apuren, no pasa nada. No. Lo que usted, todo lo que Dios tiene para usted está más allá de sus ideas y de su zona de confort. Amén. ¿Se le ha olvidado lo bueno que es Dios? ¿Se le ha olvidado? No se le olvide, hermano. Debe haber una determinación de su parte y decir, me propongo, como el apóstol Pablo. No saber otra cosa. Me propongo establecer mi vida espiritual en el Señor. Si usted quiere ser bueno en algo, si quiere tener éxito en algo, no se dé por vencido. Usted sabe que el Señor le dio una dirección, no se dé por vencido. Dios le ama a usted más de lo que usted puede imaginarse. Y hay una conexión divina entre el Espíritu Santo y su espíritu. Pero es usted el que inicia. Está ya ahí. Legalmente está en usted, espiritualmente está en usted, pero es usted el que lo inicia, orando, desatando la palabra, orando en el Espíritu. Es usted el que lo inicia. Amén. Si usted tiene problemas en cualquier situación, en cualquier cosa que esté pasando, examine su corazón. Tal vez ha hecho algo que ha hecho cortocircuito en su vida espiritual y no está oyendo del Señor. Si usted tiene problemas en su matrimonio, es muy probable que es porque su vida espiritual individualmente no está bien, su vida espiritual. Fortalézcase. Y entonces va a empezar a ver cosas que antes no veía. Va a empezar a notar cosas que antes no notaba. Va a decir, ahí es donde estaba fallando. En eso me estaba confundiendo. Eso es lo que no estaba viendo. Eso es lo que no había estado escuchando de parte del Señor. Allí. Job capítulo 34, versículo 32 es uno de mis versículos favoritos. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. No se le olvide que tiene un guía, que es el Espíritu Santo. Vaya al Señor, y como el pastor nos ha dicho últimamente, vaya con el Señor y diga, Padre, haz mi corazón santo y puro delante de ti. Muéstrame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. El Señor se lo va a mostrar. Y como dije hace un momento, es muy posible que ya el Señor se lo mostró, pero usted ha hecho caso omiso al respecto. Lo ve como ese refrigerador, esa pieza que tiene ahí que no va, y se le olvidó, lo tiene ahí por olvidado. Pero ahí sigue. Y otras personas lo ven. Otras personas sí lo ven. En usted, en su casa, poniendo ese ejemplo en lo natural. Hay personas que vemos entre otros, o sea, entre nosotros vemos, ay, este hermano, qué enojón es. Ay, esta hermana, qué chismosa es. Lo vemos, pero hay veces individualmente así como que fallamos en verlo porque estamos tan acostumbrados a vivir de esa manera. Pero oiga cuando alguien le da un buen consejo y analícelo a la luz de la palabra. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Usted espera que cuando usted corrige a su hijo por haber hecho algo mal, espera que no lo vuelva a hacer, ¿verdad? Usted le está diciendo, te estoy corrigiendo para que no vuelvas a cometer el mismo error. Así el Señor nos enseña en dónde estamos mal para que lo cambiemos y no volvamos a caer en el mismo error. Medite ese versículo esta semana. Vaya al Señor y diga, haz mi corazón santo y puro delante de ti y enséñame tú lo que yo no veo, Padre. Si hice mal, no lo haré más. Entonces ora en el Espíritu y el Señor le va a ir dando dirección de cómo entonces ahora actuar, qué hacer y qué no hacer. Él es así de bueno. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Aleluya, qué bueno es reunirnos, recibir la palabra, gozarnos. Reciba lo que el Señor tiene para usted. Si dice, pues como que no le entendí mucho, vuelva a oír. A veces lo que necesitamos oír es lo que, ay, otra vez lo mismo. Es lo que más necesitamos. Lo que no queremos oír es lo que más necesitamos oír. Amén. Aleluya. Póngase de pie, vamos a orar, establecer la palabra. Comienza una semana nueva y yo estoy segura que el Señor le quiere mostrar lo que usted no ha visto. Él quiere mostrárselo, quiere enseñárselo, ¿para qué? Para que lo cambie, para que le vaya bien a usted, a su casa. Aleluya. Padre, te doy gracias por la vida de tus hijos. Los bendigo. Gracias que sobre ellos reposa el espíritu de sabiduría que viene de ti directamente. Tú les guías, les instruyes, les corriges, les diriges, mi Señor. Y conforme ellos clamen a ti, te digan, muéstrame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Ellos escuchan de ti, oyen tu voz, corrigen lo deficiente en sus vidas y siguen avanzando y van de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias que en ellos está el espíritu de paz, espíritu de amor. Ellos caminan en amor. Gozo, hablo gozo a sus corazones. Hablo paz ahora mismo. Dirección del Espíritu Santo sobre sus vidas. Gracias que tú les diriges, mi Señor. Gracias por la paz que impartes en su corazón. Tú nos dijiste, venid a mí los que están cansados, los que están turbados, los que piensan que ya no hay salida. Tú tienes la salida, mi Dios, y conforme ellos te buscan, tú les muestras esa salida. Hablo fortaleza en sus cuerpos para desarrollar sus labores, sus funciones, sus trabajos, sus tareas, todo lo que, toda la demanda que venga sobre ellos. Si hay una demanda para tomar decisiones y no la saben de momento, conforme ellos te buscan, tú les diriges, tú les hablas, tú les instruyes, les das claridad sobre esas decisiones. Y hay paz. Tú nos dijiste, buscad la paz y seguidla. La paz de Dios es la que nos dirige. Gracias te damos, Padre. Hablo sanidad en sus cuerpos ahora. Maldigo la obra del diablo en contra de cualquiera de mis hermanos. Hablo sanidad. La palabra es medicina a su cuerpo y refrigerio a sus huesos. Gracias porque tú eres Jehová nuestro sanador. Y como tal te recibimos. Te alabamos y te bendecimos a ti. Gracias, eterno Padre, glorioso Rey. Majestuoso eres. Te bendecimos, mi Rey. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.
Amén, gracias Señor. Listos para sembrar, sembradores. Amén. Bueno, entonces vamos a participar de esta razón de dar y recibir. Ayer que platicaba con mi hermano Rafa, íbamos hablando de eso, de no nada más nos debemos de quedar, como hemos visto aquí, quedarnos en el dar o nada más en el sembrar, sino cuidar esa semilla que estamos metiendo en el campo para poder aprovechar y llegar al tiempo en el que digamos gracias Señor por esta cosecha que yo tengo. También tenemos rato que no escuchamos, pero es bueno recordarlo cuando nos decía el pastor, con una mano vamos a cosechar y con la otra vamos a levantar la cosecha. Con una mano sembramos, con la otra levantamos cosecha. Amén. Padre, te exaltamos, te bendecimos, te adoramos y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Te exaltamos, Rey.
Semilla, multiplicación y aumento sobre ella. Gracias por restauración que viene a nuestras vidas en las finanzas. Gracias por restauración en nuestra sanidad. Gracias por restauración en todas las áreas de nuestra vida. Esta semilla produce según su género y en multiplicación y aumento, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, los amamos con todo nuestro corazón. Gloria a Dios que pudimos estar aquí esta mañana y recibir de su palabra. Tengan una semana victoriosa, llena del favor, de la gracia, del poder y de la misericordia del Señor Jesucristo sobre ustedes. Ángeles acampan a su alrededor y ninguna adversidad le acontece al justo. En el nombre de Jesús. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros. Nos vemos el martes y sigan disfrutando de sus bendiciones. Aleluya.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.